El día de hoy les quiero presentar a un amigo, a un compañero, un ingenierazo en energías renovables. La verdad es que tuvimos la fortuna de trabajar con él hace un tiempo atrás y queremos compartirles lo que es el vivir como ingeniero, el vivir esta experiencia de trabajar como ingeniero en energías renovables, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que trayendo una persona con la experiencia suficiente para en este tema, ¿no? Él trabaja como Measurement Engineer en DNV, en Querétaro, lo cual ha sido un puesto que la verdad nos ha platicado que le ha ido bastante bien y más que nada pues me gustaría que él les compartiera de su viva voz cómo se siente y qué es lo que nos podría platicar al respecto, ¿no? Pues bienvenido, Omar.
Muchas gracias, Arturo. Bueno, primero que nada, pues me quiero presentar y, bueno, antes que nada te quiero dar gracias por el tiempo que me estás dando. Como presentación, mi nombre es Omar Alejandro Marmolejo Varela. Soy originario de Cananea, Sonora. Después de la preparatoria, me mudé a Mexicali, en donde pues tuve la fortuna de conocerte y a otros ingenieros y otras personas de otras carreras, ¿no? Estudié en el Instituto Tecnológico de Mexicali la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Orlando y mi persona, Orlando es un compañero que yo tengo, y mi persona fuimos las dos primeras personas que terminaron de esa, pues de la primera generación de nuestra carrera de Ingeniería en Energías Renovables. En relación a lo que es mi etapa profesional, pues tuve distintos puestos o trabajos antes de empezar con DNV, ¿no? Que es en la empresa en la que estoy ahorita. Yo hice mi servicio social en el PAESE, es un programa de ahorro de energía del sector eléctrico. El PAESE, pues fue una muy buena oficina en comisión. Okay. Que me ayudó bastante, aprendí un montón de cosas en relación a las instalaciones fotovoltaicas. En esa oficina yo lo que hice era ayudarle a mi jefa con los proyectos solares. Todo lo que a nivel residencial y comercial, pues digamos que a baja escala, llegaban a esa oficina. Entonces, las tecnologías que utilizaban, o sea, los inversores o paneles solares que se utilizaban, yo los analizaba, yo los revisaba toda la documentación que entregaban para hacer esos proyectos, o sea, para instalar todo esto a nivel comercial y en las casas, ¿no? Entonces, me sirvió bastante. Después de eso, estuve trabajando ahí en equipos eléctricos de Baja California.
Ok.
En equipos eléctricos de Baja California estuve, pues, apoyando con cosas de AutoCAD, pues, digamos que calculando lo que es, pues, capacidades de transformadores, etcétera, ¿no? Iluminación, y pues estaba muy interesante. También ayudaba con presupuestos, checaba o hacía double checks ahí en el departamento administrativo. Estuvo padre. Y ya después de eso tuve la oportunidad de ir a un diplomado. En ese diplomado fue donde conocí a DNV. No sé si recuerdas la historia que te platiqué. Fue como inicié, ¿no? Como inició todo. O sea, yo estaba ahí en equipos eléctricos, me invitaron a un diplomado.
Okay.
Entonces asistí a ese diplomado y la persona que estaba platicando o que nos dio los temas de energías renovables, uno de los días de ese diplomado, pues me encantó, o sea, hablando de recursos de viento, recursos solar. Yo en ese entonces estaba en los últimos semestres de la uni, o sea, del TEC. Okay. Y pues me quedé muy anonadado, ¿no? Con lo que decía. Algunas cosas, pues sí, eran muy complicadas, ¿no? Complejas, que ahorita ya no, pues no es tan complejo. Pero estuvo muy interesante porque, pues a mí me ayudó mucho, me inspiró mucho. Ya me acerqué con la persona, le pedí su tarjeta y estuve dándole seguimiento a esa empresa en general. Porque, okay, pues como estaba en todo el mundo, me parecía pues una muy buena oportunidad, ¿no? O sea, entonces yo supe que estaban en Querétaro, entonces pues guardé la tarjeta, terminé lo que es el servicio social, las residencias, trabajé poquito instalando paneles solares, muy padre, y después de eso ya fue cuando se abrió la vacante de Wind Energy Analyst. Fue el primer, sí, puesto que logré como tener ahí en DNV. Entonces, fue una experiencia muy padre, pues, porque recuerdo que ese día me acerqué contigo. O sea, cuando vi que esa vacante estaba disponible, lo primero que hice fue acercarme contigo y de que, Arturo, por favor, ayúdame. Necesito, pues, que me ayudes con el currículum. Porque me acuerdo que, pues, tú los hacías muy padres. Entonces, pues ya me acerqué contigo, me acuerdo que, pues, y estábamos en la uni, ¿no? Y pues, estábamos, me acuerdo, en tu sala y, pues, me estuviste preguntando muchas cosas para poder como acomodar el currículum de una manera, pues, muy buena. Listo, ¿no? Entonces, yo ya estaba listo y todo, pero se dio cuenta que como a los días la vacante cerró, ¿no? O sea, eso fue como el inconveniente que tuve, ¿no? Que la vacante cerró, pero de todas maneras yo marqué, porque yo tenía el número de la tarjeta, marqué, no, y la administradora me dijo, ¿sabes qué? Sí, mándame tu currículum, y pues lo demás es historia, ¿no? Sí, pues tuve ahí varias entrevistas. Y me acuerdo que pues eran en inglés, pues imagínate, la última era con mi country manager que es de Colombia y luego, bueno, ya no está él, pero pues en ese tiempo estaba él y era un head of department o head of section de Brasil, entonces pues hablándome en inglés y yo como que súper nervioso, entonces pues estuvo duro, pero bien, o sea, pues salió bien la cosa. O sea, me contrataron.
Definitivamente era un tema que pues tú ya lo traías, ¿no? El talento, la experiencia que habías obtenido en tus residencias, en tus prácticas y en las otras empresas que habías estado, pues ya lo traías, nomás era cuestión de pues del apoyo que nosotros damos, ¿no? Aquí para perfilarlo, pero eso la verdad que el logro es tuyo, ¿no? Y pues por eso es que te platicamos, ¿no? Te invitamos. De hecho, aprovechando que estamos entrando en tema, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces?
Pues mira, lo que más me gusta de lo que hago es, por ejemplo, de las cosas que me siento, uy, qué suave, ¿no? Pues cuando recién empecé como analista de energía, pues llegaban muchos proyectos de Canadá, de Estados Unidos, teníamos, pues, en México, obviamente, pero lo cool es que cuando yo hacía el análisis, desde revisar el recurso, pues revisar la producción de energía, incertidumbres y todo esto, pues entregábamos el resultado al cliente y listo, ¿no? Entonces el cliente pues ya se movía con el banco, ya pues empezaba a desarrollar el proyecto y demás. Y de las cosas que digo, qué chilo, es cuando pues vean las noticias que el proyecto que yo estuve trabajando o que estudié, ya lo están desarrollando. Entonces digo, órale, o sea, el estudio de producción de energía que yo hice les ayudó a ellos y ya se está desarrollando el proyecto. Entonces, y eso, pues sí, sí he visto, pues sí son más de 3-4 proyectos que pues estuve ahí como analizando los datos o en el recurso o en la producción. Y ya se están desarrollando o ya inclusive yo creo que ya están listos allá en Estados Unidos.
Ya están produciendo.
Sí, ya están produciendo. Entonces es una de las cosas que me gustan. También yo de las cosas que cuando estaba en la uni decía o aspiraba era, uy, pues ojalá que me toque pues viajar, ¿no? A todo el mundo o pues conocer a gente de otros países. Y pues más o menos ha pasado así, o sea, tengo compañeros pues de Brasil, de Chile, de España, pues de Estados Unidos. He visitado, pues, afortunadamente, pues tanto Estados Unidos, España, República Dominicana. Hace 2 semanas estuve toda la semana en Colombia, entonces sí es una de las cosas que digo, ¡ay, qué padre, ¿no? ¡Qué padre! También me gusta que es muy dinámico porque estoy en la oficina, puedo estar en mi computadora analizando datos o haciendo propuestas o actualizando un reporte, teniendo llamadas, pero también puedo estar en el tallercito chiquito que tenemos y revisando todos los equipos que vamos a mandar para los proyectos eólicos. O a lo mejor y pues estoy en campo y estoy pues analizando los datos, estoy en, no sé, en Yucatán viendo pues, no sé, a flamingos o cosillas así, pues que digo, órale, o sea, se me hace muy, muy dinámico, que no nomás es estar en pura oficina y demás, ¿no? O sea, puedo estar haciendo pues cosas no monótonas, creo yo, y pues esa es otra de las cosas que me gustan. El recurso de los datos o el análisis de los datos está padre, o sea, viendo bien cómo todas las variables de temperatura, lo que es la velocidad de viento, lo que es la humedad, la presión, cómo todo se va juntando para poder revisar o entregar una producción de energía en el sitio. Y pues está padre, o sea, lo que es la dirección del viento, más o menos ir viendo o que te entregue el cliente más o menos las turbinas de viento, cómo van a ir acomodadas, ir al parque eólico, tomarle fotos a las turbinas, subirte a las turbinas, tomarte una selfie desde el hub, que es en la parte desde arriba de la turbina, pues usar como, no sé, arnés y cosas... instrumentos, ¿no? Como pues el taladro, cosillas así, o sea, cosas electrónicas con el logger. Está muy interesante.
O sea, eres todólogo, eres todo, o sea, andas del tingo al tango.
Más o menos.
Y algo que no te guste tanto, o algo que podría ahí cambiar.
Pues cosas que no me gustan tanto, por ejemplo, es que, ¿qué puede ser? Pues a veces los clientes esperan resultados diferentes de los proyectos, o sea, de los entregables, o sea, de un estudio de producción de energía, y cuando cuando los resultados tienen muchas incertidumbres o una incertidumbre muy grande, a veces los clientes pues son muy difíciles y no quieren, o sea, no quieren esos resultados y quieren que baje la incertidumbre, y pues los números son los números y no, o sea, no se puede maquillar ni nada, pues, o sea, eso es lo que da, y a veces el cliente no entiende y el cliente es muy estricto y el cliente pues es muy difícil, pues, porque son proyectos millonarios, entonces realmente son años de desarrollo, o pues realmente son cosas muy, muy delicadas, pues entonces el cliente a veces se puede tornar medio conflictivo. Es otra de las cosas que pudieran no mejorar, pues, pero son pues cosas que suceden, ¿no? Que a veces, por ejemplo, pues las jornadas tardan, o sea, son muy largas a veces porque si vamos a campo y por ejemplo nos empieza a llover o algo por el estilo, a veces los caminos no son tan buenos y te puedes quedar estancado ahí, o sea, atorado en el camino, y ahí estás con tu compañero y viendo cómo vas a salir de ahí, o pues hablándole a la grúa, o pues a veces tienes como deadlines que son muy, muy, pues, reducidas, y pues es un problema, pues, porque el cliente espera, pues, esos resultados, y pues a ver cómo le haces, ¿no? Y a veces, pues, sí tienes que pasar muchas horas, ¿no? Ahí en frente de la computadora y demás.
Para ver si sale algo que ellos quieran.
Sí, 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 sí. O sea, y en veces como... Pues sí, o sea, ahí como... Yo recuerdo en los primeros años, ¿no? Que estuve trabajando. Pues un portafolio de Canadá. Pues eran varios proyectos eólicos que se estaban viendo si los iban a desarrollar. Uh-huh. Entonces nos tocó a nosotros hacer el estudio de producción de energía de cada parque eólico. Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, nos dieron un deadline, pero muy, muy reducido, en donde dices, pues, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no puedo ser dos personas, o sea, no, ¿cómo?
Y no me puedo clonar ni multiplicar.
Sí, no me puedo clonar, no me puedo multiplicar. Pero bueno, ¿no? Entonces, éramos tres analistas de energía. Y pues en la guerra, o sea, literal, estuvimos en la guerra y estuvimos ahí apoyándonos. Y pues pasamos como una semana muy complicada, o sea, muy, muy complicada, de largas horas. O sea, casi pues, no dormimos mucho. Entonces... pues son cosas, pues, que pueden suceder. Entonces, sí. Okay. es parte de, pero en general, pues estoy contento, pues, con lo que hago. O sea, está muy padre. Las cosas suceden, a veces, por decir, cuando estás tú montando equipo, a veces, más bien como en ocasiones, no te responden como deberían, ciertas variables no están funcionando como deberías, entonces tú tienes que hacer un troubleshoot y a veces ya es muy tarde, entonces, o a veces no comunica la torre de lo que es la turbina y ya estás viendo cómo lo haces funcionar. Entonces, pues son deadlines, pues, y pues el cliente espera ciertas cosas de ti, entonces... Son cosas, pues, duras, ¿no? Pero interesantes, o sea, es parte de, está cool.
Ok, ¿cuál me podrías decir tú que ha sido la mejor experiencia profesional que has tenido en este trabajo?
¿En este trabajo?
Bueno, igual en general, ¿eh?
Pero, no sé, uno de mis éxitos profesionales, cuando estaba trabajando en Microsol, que es una empresa de, pues, ahí de Mexicali, fue que nos tocó hacer una instalación de estas luminarias que están en la Rumorosa, uno de los tramos, ya ves que pues están ahí con el panel, con su panel solar y eso. Entonces, a nosotros nos tocó dimensionar esas luminarias. O sea, calculamos lo que es el conductor, calculamos lo que es la capacidad del panel solar, lo que es la capacidad de la luminaria LED, del controlador de carga, la batería y todo el asunto. Entonces, pues fue la primera vez que yo pues montaba eso, ¿no? Había un ingeniero eléctrico que tenía más experiencia que yo, pero yo era como el tipo encargado de renovables, entonces, pues, me tocó subir a, pues, eran, pues, como una tipo grúa, y ahí estábamos, ahí en el gabinete, pues, ahí conectando la batería y el controlador de carga, yo leyendo un día, o sea, como tres noches antes el controlador de carga, y como el manual y todo, y pues, para que quedara súper bien, y pues, total que nos toca subir. Y pues ahí era como un tipo gerente que subió conmigo, así como que viéndome y esperando, ¿no? De mí, ¿no? Yo, wow, o sea, yo ahí conectando todo y pues todavía pues estaba recién salidito de la uni y de que, wow, ¿no? O sea, a ver si funciona esto, ¿no? Y ya bajamos. Y sí, o sea, a la primera, o sea, sí se prendió la luz y todo.
Y yo ingeniero, de que, ¡oh! Y yo no, dije, ingeniero.
Sí, no, estuvo cardíaco. Y también una de las cosas suaves o éxitos que también fue como recién salido de la carrera fue que, pues, un profesor, mi profe Elohim de Solar, pues nos enseñó a cómo dimensionar, pues, parques solares. O sea, digamos que qué tipo de conductor, lo que es el, pues, qué tipo de inversores, qué tipo de paneles, las capacidades que va a aguantar el inversor, cuántos strings puedes poner por cada inversor. Entonces, muy, muy padre, ¿no? Entonces, yo eso lo tenía, pues, calculado en papel, ¿no? Entonces, en Microsol, cuando estaba haciendo las residencias, me tocó instalar dos inversores para un comercio. Entonces, pues, paralelamente, en donde yo estaba aprendiendo a hacerlo con el profe Loin, me tocó hacerlo también en persona, pues. Bueno, o pues en la misma fecha, y pues ya me ves, ¿no? También calculando, ¿no? El, qué tipo de inversor, y pues yo lo coticé, yo lo compré, pues el calibre, ¿no? Del conductor y demás, pues este va a funcionar. Eran paneles solares de esos flexibles. Ajá. Y estaban en un techo de un comercio. Okay. Entonces, entre el ingeniero Conchas, que era mi compañero en ese entonces, y yo, pues empezamos, y este Ramón, pues, que, pues, entre nosotros tres, empezamos a instalar este sistema. Okay. Y también a la primera, o sea, no tuvimos problema, y pues ya también ahí decía en el inversor, en la pantalla, pues cuánto estaba produciendo y toda la cosa. Y ese proyectito fue el que yo presenté para tipo como tesis, ¿no? Pero para titulación. No fue como tesis, es como un documento más como chiquito para titularse. Pero pues es, digamos que presentar el proyecto con documentos y presentarlo ante, pues, una audiencia, ¿no? Y como que tienes tipos sinodales y demás. Entonces, estuvo muy cool, estuvo muy padre, muy, okay, muy buena experiencia. Y ya, pues, en lo que es en DNB, pues, un montón, o sea, desde llegar a, porque, pues, mudarse a Querétaro, o sea, dejar todo, mudarse a Querétaro. Me acuerdo que en ese entonces uno de mis mejores amigos, dos días antes había fallecido, entonces fue un golpe muy fuerte para mí. Entonces llegué a Querétaro, una ciudad donde no conocía a casi nadie, tenía unos familiares que me recibieron súper bien. Llegué con ellos y todo, ya después, pues, busqué un departamento con unos roomies, súper bien. Pero llegando a la oficina, es como el calibre, ¿no? De qué tipo de personas te estás relacionando. O sea, en ese entonces, okay, pues tenía una compañera que salió del TEC de Monterrey y luego hizo su maestría en DTU, que es como DTU es de las mecas, ¿no? De energía de viento en Dinamarca. Entonces ella hizo su maestría allá y luego se vino a Querétaro porque ella era de Querétaro. Y luego tenía otro compañero que era español, que hizo su maestría creo que en Inglaterra, pero también trabajó en China, y luego pues estaba también en Querétaro, mi jefe colombiano, o sea, un mundo bien diferente, pues, y yo como que, wow, pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, ¿qué habrán visto en mí, no? Porque, pues, puro fuerte, ¿no? Puro líder, ¿no? Y total que pues como una curva de aprendizaje muy, muy pesada, o sea, no es, o sea, te dan las bases en la escuela, pero para ponerte en ese, pues, digamos que con lo que esperan, lo consigues, porque si yo lo pude conseguir, yo soy promedio, o sea, no me, pues tú sabes, yo nunca fui como de...
Sí, sí, trae, super... sí trae, nomás que eres modesto.
No, yo creo que un average Joe, ¿no? Pero, pues, tuve mi curva de aprendizaje y ya cuando estaba, pues, ya con esta de curva de aprendizaje ya lista, como al año, un año y fracción, pues, ya te sientes bien suave, pues, bien, bien padre, porque ya jalas bien rápido los proyectos y estás como siendo muy eficiente, ya tus jefes reconocen que estás trabajando mejor. Entonces, son experiencias suaves que tú vas como logrando, pues, que vas mejorando tus procesos, que a veces te tardabas más tiempo y que ahorita ya eres más eficiente. Ya si te hablan de cierta metodología o si te hablan del viento en general, ya te defiendes, pues ya sabes de lo que están hablando y todo. Entonces, eso es un logro, pues, muy padre, ¿no? Porque al principio que entras, pues, no sé, ¿no? El sheer value o como que lo que es la producción de energía anual o como todas las incertidumbres y pérdidas que tiene y luego la curva de potencia, son muchos conceptos que pues ya cuando los vas aprendiendo le agarras sabor y dices, no, oh, qué chido, me gusta. Eso es como logros que digo, qué padre, me gusta.
Por una parte capto, la siguiente pregunta que te iba a hacer es el mayor reto profesional que te has encontrado. De una u otra manera, más o menos nos has platicado que esa curva de aprendizaje, ¿no? Pero igual te hago la pregunta, si tienes algún otro reto, ¿cuál ha sido tu mayor reto profesional?
Pues, más o menos de lo que te comenté, pudiera agregar que, pues, retos profesionales siempre hay, pero, por ejemplo, cuando trabajamos en campo, a veces, pues, las cosas se pueden poner muy complicadas, porque las cosas no, a veces no salen como uno desea. Uno de las situaciones que tuve con un compañero, Héctor, fue que, pues, estábamos instalando unos equipos en una turbina de viento. Entonces, ciertas variables no estaban funcionando como nosotros esperábamos. Entonces, ya era bien noche y luego teníamos que regresarnos a Querétaro. Entonces, pues, haciendo troubleshoot y haciendo más o menos que funcionara, pues, hicimos jalar, no del todo, pero digamos que lo que necesitábamos, sí. Entonces, pero es como la adrenalina y es estar como, pues, desconectando y conectando y pensando qué puede ser, es desafiante, pues es muy desafiante, pero pues se ha logrado. O sea, también con Héctor, una de las cosas que nos tocó hacer es descargar los datos de viento de torres de mediciones de un cliente. O sea, digamos que el cliente en un estado aquí en México tenía como unas 5 o 7 torres de medición. Las torres de medición son unas torres de estas típicas de rojo-blanco que tienen sensores, pues los anemómetros, veletas y demás. Entonces, a 15 metros más o menos, no está tan alto, es donde tienen los loggers. Los loggers son, pues, es como el cerebrito, ¿no? Okay. Es donde se capta todos los sensores o la data de los sensores y este logger manda toda esa información a un correo electrónico que tú quieras, ¿no? Uh-huh. También tú puedes descargar los datos mediante una tarjeta, pues, tipo SD o no sé. Tú te llevas tu laptop, tú te conectas al logger o tú descargas los datos desde la tarjeta y listo, ¿no? Pero, pues, una dificultad fue que, pues, el terreno, o sea, estaba muy complejo. O sea, estaba muy complejo. Me acuerdo que teníamos una RAM de esas 1500 o no sé, pues, un picapón bien grande, ¿no? Hasta tomé fotos con Héctor y todo. O sea, estábamos bien emocionados. y no, hombre, o sea, fue el, Héctor dice que era el MVP, ¿no? El pickup fue el MVP, porque imagínate terrenos súper complejos, subiéndote, bajándote a cerros y caminos así bien, bien angostitos, y luego, pues los caminos así a veces tenían como, pues muchas plantas y, o sea, estaba muy, muy complejo, ¿no? Okay. Y nosotros de que, uy, o sea, ¿cómo no se nos ponchó una llanta? O sea, porque, o sea, y en tiempo récord de que subí, yo subía y órale, pues con tu arnés, con white lanyards, estos ganchos, iba subiendo y pues total que te tocaba descargar los datos, ¿no? De las torres, una torre y luego vamos a la otra, tú buscándola, tenías como un croquis más o menos y buscándola con el Google Maps y tú tenías un GPS aparte para ver la posición más o menos del mástil, entonces, ah, pues ahí se ve más o menos la torre, y órale, ¿no? Pues en el pickup y pues no manches, o sea, estuvo muy desafiante, sí logramos cumplir todo, pero pues sí terminamos así, que wow, ¿no? O sea, el pickup nos salvó la vida, ¿no? y pues bien, o sea, ese tipo de cuestiones, pues, o sea, hablar con los clientes, presentar como servicios, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio de monitoreo de datos.
Okay.
Ese servicio, pues lo que haces es tú analizar los datos de viento o solares, y si encuentras algún tipo de inconveniente, ya se lo haces saber al cliente, ¿no?
Okay.
Si no te llegan los datos, o si tú ves que los datos están erróneos o qué sé yo, pues ya le avisas. Entonces, logros es poder explicar todo eso a un cliente, ¿no? Y pues está suave, pues porque estás hablando del viento y se me hace, pues, cool, se me hace entretenido, pues.
Está muy padre. Oye, sí. Yo recuerdo que cuando salió la vacante de DNB, literal, tú me dijiste derecho la flecha, ¿no? Es esta, así tal cual es la que quiero, a eso me quiero dedicar y a ese quiero aplicar. Y en su momento me lo platicaste, ¿no? Ya hace años atrás. Pero me gustaría que le compartieras a la gente, ¿por qué decidiste entrar a DNB? ¿Qué es lo que te motivó de DNB?
Pues mira, DNB tiene como un moto muy bueno, tiene como una filosofía de vida, o sea, es una empresa que trata de resguardar como la vida, ¿no? Trata de pues mejorar el planeta, yo digo, o sea, trata de mejorar el planeta y digamos que desde la gente con la quien trabajas, se siente el ambiente suave, se siente el ambiente padre, porque todos tienen una vibra como tipo, pues es muy, muy buena gente, eco-friendly, muy profesionales, o sea, la empresa es muy, muy suave en ese aspecto, ¿no? DNB, pues, tiene una cobertura mundial, o sea, nosotros, o el departamento, o más bien México, es parte de la región de IBLAM y otra que no recuerdo cómo se llama, pero abarca países desde Turquía, lo que es Egipto, pues todo España, Francia, Portugal, todas las islas como Dominicana, Puerto Rico, o sea, Orlando, un compañero hace poquito fue a Puerto Rico. Abarca pues todo lo que es Suramérica, que es Brasil, Chile, Colombia, pues muy, muy grande, ¿no? Entonces, está padre que, o es de las cosas que digo, wow, o sea, está muy, muy cool, que tengo convivencia con gente de todos los países y hasta más o menos me hice el oído de cómo habla un colombiano, cómo habla una persona de Chile. Hasta risas o bromas. Tengo pues un amigo de Brasil muy, muy, muy querido que vino aquí a México a capacitar a una compañera. Entonces, digamos que el entorno de DNB es padrísimo. O sea, sí era lo que esperaba. O sea, sí era lo que esperaba, que es mundialmente y es mundialmente reconocida. Es una empresa muy, muy fuerte en consultoría técnica. Prácticamente, pues yo puedo decir que sí somos de los líderes en relación a consultoría técnica de energías renovables, que aparte de energías renovables tiene lo que es la sección de oil and gas, tiene business assurance. Entonces no nada más es puro en energías renovables. Y una de las cosas interesantes es que justamente en estos momentos hay una transición en donde lo que es oil and gas se está juntando con renewables. Entonces, que este va a ser un equipo que se llama Energy Systems. Okay. Digamos que pues eso es como una, pues algo positivo que yo veo en esto, ya que todo el expertise que tenían los ingenieros de oil and gas, pues te estoy hablando que pues ellos saben de muchísimas cosas. Se puede transmitir a lo que nosotros hacemos o ciertas necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, todo lo que es las cimentaciones y todo lo relacionado a la energía offshore de wind o pues las turbinas de viento en el mar. Pues requieren de foundations, que son a veces unas flotan, a veces unas que están ahí establecidas. Entonces, todo el conocimiento que ellos tienen, o sea, que el otro departamento tiene, puede servir para ese tipo de cálculos, ¿no? Entonces, okay. Está muy interesante, pues, todo el expertise que ellos tienen. Y justamente, pues, es algo padre, pues, que puedes compartir experiencias con personas con experiencia buenísima y que no son celosos con el conocimiento, pues. O sea, somos un mismo equipo y trabajamos pues, de la mejor manera juntos, ¿no? O sea, hay muy buena convivencia y hay muy buen trabajo en equipo. Entonces, es algo padre. Me gusta, ¿no? De Neve, por esa y miles de otras razones.
Oye, aprovechando que comentas eso, hace un tiempo atrás estábamos viendo que las normas de emisiones, las normas para el medio ambiente de la EPA y la Euro en tema automotriz, llega el punto donde los sistemas de postratamiento para que el vehículo no contamine tanto, llega el punto donde ya es tan limpio que ya se están pasando a ver el tema de energías renovables. Entonces, curiosamente está interesante esta parte donde también en el sector automotriz la normativa de ya sea gasolina o diésel también está viendo ya esa normativa adaptarse también en el tema de energías renovables. Hago este paréntesis o esta introducción para platicarte o para preguntarte, ¿tú cómo ves el futuro de las energías renovables? ¿O qué es lo que, desde tu cancha, qué has visto que es el futuro de las energías renovables?
Pues, buena pregunta. Las energías renovables en estos momentos van muy bien. Es un futuro muy prometedor. Realmente, desde mi sector, que es el de pues más que nada producción de energía solar y eólica, siendo un consultor, te puedo decir que se aspira como una pues un buen futuro para todas las personas que quieran trabajar en esto, ¿no? En las renovables, poniendo, por ejemplo, no sé, países como Estados Unidos, China, Dinamarca, son países en relación a lo que es eólica muy importantes. Son, digamos que los Dinamarca y los países nórdicos como países pioneros, ¿no? De este medio de energía. Ellos, pues, en relación a lo que es todo lo que es investigación de esta tecnología, son buenísimos. Por ejemplo, China y Estados Unidos están o tienen una aspiración muy importante de aquí al 2025 o 2000 a 2020, 2030, qué sé yo. Ellos aspiran, pues, construir o producir muchísima energía por medio de energías renovables. En este momento, China es el mayor o es el número uno en capacidad de turbinas de viento instaladas del mundo. O sea, ellos tienen el mayor número de turbinas de viento en un país que cualquier otro, ¿no? Yo estaba viendo unas cifras más o menos de 347 gigawatts. O sea, son un montón de turbinas. O sea, más o menos comparándolo, Estados Unidos tendrá, no sé, unos 100, 115, 118 gigawatts horas.
Okay.
En comparativa de los 300 de China. Y México, pues más o menos tiene como unos 7 gigawatts. O sea, para que más o menos veas la escala, ¿no? De la capacidad. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, China, de un año para otro, produjo, te estoy hablando, como unos 50 gigawatts. O sea, una cantidad enorme. Entonces, en este momento, mundialmente, todos están apuntando a energías renovables. O sea, todos. Entonces, eso es algo muy importante que se puede destacar. Pues se va a necesitar a muchas personas que trabajen con biocombustibles o con los autos eléctricos, también para producir energía solar, eólica. Se va a necesitar a mucha gente con este perfil. O sea, eso sin duda, o sea, va a haber muchas oportunidades. Entonces, yo sí veo que el sector está creciendo bastante y estoy muy contento por ello. O sea, porque yo entré a renovables tratando de cambiar un poquito al planeta, ¿no? Con esa mentalidad de, ¿sabes qué? O sea, está bonito, o sea, desde que las turbinas están bonitas. Y todo lo que, digamos que ¿cómo te puedo decir? Lo que representan, lo que representa una turbina es importante para mí, porque representa, pues, un cambio para bien, o sea, representa, pues, yo creo que esperanza. Entonces, eso me gustó mucho al principio de mi carrera, por eso más o menos estudié eso, porque pues yo quería hacer como un cambio y vi que el cambio se podía hacer de esa manera, podía hacer las cosas o hacer un bien común a través de las energías renovables. Entonces, eso fue lo que me motivó. Hay muchísimas maneras de hacer un bien. Y pues yo creo que yo hallé la mía. O sea, realmente, pues esa fue como una decisión importante que tomé. Y no me arrepiento. O sea, está muy bien.
Está muy bien. ¿Qué pregón?
Pero sí, las renovables van muy bien. A comparativa de México y lo que está sucediendo ahorita, sí está. Pues está complicado. En México hay poquitas dificultades, meramente por decisiones del gobierno, en donde no está apoyando tanto a las energías renovables. Eso es como un punto importante. Y pues para que también conozcan, ¿no? Que también depende. Hay muchísimos factores que dependen de las energías renovables. Decisiones del gobierno, decisiones de desarrolladores, de los bancos, lo que nosotros entregamos como consultor, o sea, haciendo nuestro análisis, o a veces son muchos factores, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahorita en México es que no, por parte del gobierno, no se está apoyando mucho a las energías renovables. Digamos que lo que están intentando realizar en ese momento, pues el gobierno, y es, yo no soy como, yo soy apartidista, o sea, no, realmente pues no, en relación a, y eso lo aprendí como consultor. Nosotros como consultores no tenemos favoritismos de fabricantes o de subcontratistas, de nada. O sea, realmente nosotros no tenemos algún favoritismo, nosotros trabajamos de la manera más profesional y quien nosotros consideremos que entreguen pues, un mejor resultado o nosotros pues tenemos que, por ejemplo, con subcontratistas tenemos que entregar o presentar ciertos, como una tipo de auditoría, ¿no? En donde, pues, elegimos a los mejores, ¿no? Entonces, en relación a los fabricantes, pues, es el cliente tiene la decisión. Nosotros no, a menos de que el cliente recomiende, o bueno, más bien nos diga, recomiéndame algo, ahí es cuando nosotros, pues, decidimos, ¿no? Y pues igual con este tipo de decisiones políticas, ahorita pues las decisiones políticas están frenando al desarrollo de proyectos renovables, pues frenaron las subastas, luego pues el tema este de confiabilidad, seguridad que tenía el sistema eléctrico nacional, pues frenó bastante también, o sea, hay muchos temas en donde se afecta, ¿no? El desarrollo. Inclusive las votaciones o las elecciones que van a ser en junio van a ser muy importantes para México en este sexenio. Entonces, porque en este momento, pues, lo que se espera es que haya un balance en relación a lo que es el Congreso y diputados, senadores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que no se vaya a un color, ¿no? O a un solo, pues a un solo partido, que se distribuya lo que es el poder para que se puedan tomar las mejores decisiones. Eso es lo que se espera. Y también justamente esta Kamala Harris, me parece que se llama, va a venir a México después, un poquito, o sea, días después de las elecciones que se tienen pensadas en junio. Entonces, pues, imagínate por qué razón, o sea, se supone, ¿no?, que va a tratar este tipo de temas también, porque mientras Estados Unidos está empujando a las renovables, México se está quedando atrás. Entonces, pues digamos que como ella quiere como jalar las orejas, ¿no? O eso es como una de las cosas que se dicen por ahí, ¿no? Entonces tú ves de qué manera las renovables se reflejan, ¿no?, en las decisiones del mundo. Entonces es interesante.
Oye, quedan dos preguntas. Una de las preguntas que te tengo que hacer es, aprovechando que ahorita comentabas de que está aumentando y que se va a necesitar gente, ¿no? Se va a necesitar gente en este sector. Me gustaría que nos platicaras qué alcances tiene un ingeniero en energías renovables. De tus compañeros que trabajan contigo, ¿qué has visto de los diferentes puestos que hay o qué es lo que puede hacer un ingeniero en energías renovables?
Ok, pues puedes irte por dos vertientes, yo creo. Una vertiente sería lo que es investigación y otro, pues ya va más como el trabajo, pues no sé, como en campo, vaya, no sé, porque digamos que un ejemplo, ¿no? Y siendo... Hay muchísimas ramas de energías renovables porque tenemos, por ejemplo, solar, viento, tenemos biocombustibles, todos los autos eléctricos, tenemos lo que es hidrógeno. Entonces, cada una de las gamas se puede meter en distintas, pues hay distintas ramificaciones. Entonces, como consultor, pues desde este perfil, puedes hacer los estudios de producción de energía que te comentaba. También puedes revisar contratos, todo lo que se relaciona a cuando se va a hacer un proyecto. Pues es una documentación muy vasta, ¿no? Entonces, nosotros como consultores revisamos esos contratos y damos puntos de mejora a esos contratos. También todo lo que se relaciona al, por ejemplo, en solar, se puede, si el cliente lo requiere, podemos apoyar en el layout de lo que es toda la granja solar. Les decimos cuántos paneles solares, bueno, en este caso cuántos arrays por cada o strings, por cada inversor, qué tipo de inversor, si va a ser un inversor central, si van a ser como inversores independientes. Entonces, hacer el diseño de lo que es la granja solar, si el cliente lo requiere, ¿no? También, pues, eso es en el diseño o en la revisión del diseño, ¿no? También lo que es pues, en relación a biocombustibles, pues todo es toda la investigación, ¿no? En relación a qué tipo de biocombustibles se pueden realizar. O sea, eso sería como un nicho, ¿no? Por ejemplo, hace poquito estaba viendo, y es como un tema importante, ¿no? Con la energía de viento, ¿qué pasa con las palas, ¿no? De cuando ya dejan de funcionar. Entonces, muchas de ellas ya no se pueden reutilizar y demás. Entonces, pues una rama de investigación, o pues digamos que investigadores y demás, han tratado ese tema. ¿Cómo pueden solucionar ese tema y poder reutilizar esas palas? Entonces, o buscar qué tipo de componente, de materiales, más bien, van a utilizar para que se puedan reusar. Entonces, creo que hace poquito ya dieron como una solución. No he visto mucho, pero veo que ya tienen como algo más como cercano, ¿no? Entonces, revisar qué tipo de problemáticas se tienen y como un investigador, darle una solución. Entonces, en cualquier campo, solar, de viento, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como otra rama, ¿no? Y pues es que es muchísimo, o sea, es muy, muy interesante. O sea, también revisar lo que es, por ejemplo, todo lo eléctrico, le toca a un compañero revisar, digamos que lo que es el diseño eléctrico de las plantas eólicas o solares, bien desde corriente directa y corriente alterna, o sea, qué tipo, pues las capacidades, qué equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedes hacer lo que es el diseño, pero también puedes hacer la revisión de todo lo eléctrico. ¿Sí? Y pues yo más o menos lo que hago, pues todo lo electrónico, pues hacer las conexiones de los loggers, las baterías, lo que es el análisis de viento. También hay pues se puede, te puedes meter más por el lado de lo que es la compra y venta de lo que es la energía y todo eso. Entonces,
definitivamente es todo un universo, ¿no?
Es un universo, o sea, está muy interesante, está muy padre.
Es que al ser un tema de producción, ahora sí que como ingeniero, ¿no? Es un tema de producción. Y al producirse algo, pues todo lo que tiene que estar relacionado, ¿no? El monitoreo que nos comentaste, el mantenimiento, el soporte, el diseño, el tema de la instrumentación, el análisis de datos. O sea, ya ahorita escuchándote, o sea, hay un mundo de trabajo, hay un mundo de trabajo por hacer. Ahora entiendo por qué andas del tingo al tango haciendo casi de todo. Oye, está muy padre, ¿eh? Y para concluir, me gustaría, aprovechando, ¿no? ¿qué le dirías a las nuevas generaciones? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que quieren estudiar energías renovables, están estudiando o ya están por egresar de energías renovables?
Que se animen, que lo hagan, que es una carrera muy bonita que vale mucho la pena. Eso es en breve o brevemente lo que les recomendaría, ¿no? Que lo intenten, que es una carrera muy interesante. Yo estoy muy agradecido por la decisión que tomé, porque hay en la vida siempre hay incertidumbre y la vida de cierta manera es un misterio. O sea, realmente no sabemos qué va a suceder. Pero yo al pensar, ¿sabes qué? Me gustan las turbinas de viento y me gusta la filosofía y lo que representan. Y yo me lancé. Yo realmente no tenía la idea que iba a terminar en un buen puesto, en una muy buena empresa, con compañeros fabulosos. En Querétaro está muy bonito. Realmente, pues, sí requiere mucho trabajo esta carrera porque pues van a conocer muchas cosas de mecánica, de eléctrica, de electrónica o si se van por el lado de pues de biocombustibles, pues van o hidrógeno, pues van a ver mucha química, bioquímica. Entonces es muy o abarca muchas cosas. Y les sugiero, o sea, es una de las cosas que yo cuando estaba en la carrera, yo ya me estaba perfilando. O sea, yo ya más o menos, ¿sabes qué? Me gustan más las turbinas. O sea, muy interesante la química, los biodigestores, etcétera, etcétera. O paneles solares están bien chilos y producen tanto así. Pero a mí me gustan más las turbinas. O sea, yo quiero turbinas. Y yo recuerdo que Armando, que mi profesor de eólica, pues era muy exigente, muy demandante, y yo no tuve las mejores calificaciones en eólica. O sea, pero realmente, pues mi perfil era eso. O sea, yo quería conseguir eso, y afortunadamente se me dio. O sea, sí luché, sí investigué, y pues las cosas se me dieron. En México, si hay trabajo de energías renovables, tienen que buscar bien, porque hay desde meterse con un fabricante de turbinas o de paneles solares, o meterse con un desarrollador de proyectos eólicos o solares o qué sé yo. También consultores, como nosotros, hay unos que otros también. Entonces, por ejemplo, en relación a proyectos eólicos, hay más o menos como unos 68 parques en 14 estados en todo México. Entonces, lo que es Yucatán, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Sonora, son algunos de los estados que ya tienen parques en operación. Y En energía eólica, pues depende mucho de la orografía, el viento y demás. En energía solar, pues México está situado en una zona muy favorable. Entonces, la energía solar es muy buena. Así que, pues, no quiero saber cuántos parques solares hay ahorita en México, pero hay oportunidades, pues, desde estar operándolos, estar estudiándolos, pues, todos los estudios que requieren, ¿no? Lo que es el impacto ambiental, lo social, civil, lo que es de producción de energía, pero más o menos, eso es como una recomendación, váyanse perfilando más o menos a donde les gusta, vayan investigando más o menos qué es lo que, pues las oportunidades, empresas, y listo. Yo creo que sería eso.
Oye, pues muy, muy extensa tu respuesta y muy útil, yo creo que para la audiencia, ¿no? La verdad que, Omar, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y muchísimas gracias por compartir todo esto que has compartido con nosotros en este podcast. Y no sé, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario para nosotros?
No, pues agradecerte, Arturo, por este tiempo. Comentar a todas las personas que un cambio bueno no sucede de la noche a la mañana. Nunca se rindan, siempre empujen y las cosas tienen que salir, o normalmente van a salir. Entonces, no se desanimen, sigan intentando. Y yo creo que pues es todo. Muchas gracias por tu tiempo, Arturo.
No, pues gracias. Pues jóvenes, audiencia, público, los queremos. Gracias por vernos y que tengan buena tarde.